Mira, te dejo aquí solo, pero si cuando vuelva no te has comido la chocolatina, te doy dos. Está bien, ¿eh? Y el experimento no lo pone para cualquiera de nosotros. Pero las pruebas daban que, bueno, algunos por supuesto, se iba la persona, le dejaba solo y se comía la chocolatina. Y otros, con gran fuerza de voluntad, aguantaban hasta el final. Dicen que después de 10 o 12 años de aquellos experimentos, fueron siguiendo a las personas que habían hecho este experimento y se dieron cuenta que las personas que resistieron y no se comieron la chocolatina habían sido personas más capaces de enfrentar los fracasos, las debilidades, las luchas en su vida. Y aquellos que no habían resistido, pues habían sido más frágiles a la hora de enfrentar dificultades en la vida. Por lo cual nos sirve a muchos el ver si somos capaces de comernos o no la chocolatina, esperando, si lo hacemos, algo más. Porque si hay algo en nuestra vida que nos desconcierta son esos impulsos que tenemos, o esas necesidades imperiosas de satisfacer todo. A los niños les pasa con mucha frecuencia, lo quieren todo ya, en el momento. Y lo malo es que muchos adultos también nos puede pasar, que seamos un poco infantiles o adolescentes en la forma de enfrentar esas necesidades nuestras o pasiones, posiblemente impulsos que tenemos. Y eso hacemos que muchas veces, al buscar innecesariamente la satisfacción de nuestros deseos, perdamos la perspectiva en nuestra vida. Nos obsesionemos con aquello que en ese momento pues es lo principal. Y dejemos de ver todo lo demás. A los que están cerca nuestro, a los que nos quieren, a los que nos acompañan. Y nos puede pasar tantas veces. Aquello que nos obsesiona nos quita la paz y hace que todo lo demás no valga nada a nuestro alrededor. Es por eso por lo que cuando pensaba en este evangelio y en este día en que, bueno, son lecturas claras, pensaba primero en esa carta de San Pablo que decía: soy capaz de vivir en la hartura y en la dificultad. En el tiempo con el que vivimos, en el que vivimos desde la crisis, por enfrentarnos con cruces y dificultades, en realidad nos preguntamos hasta qué punto nosotros estamos formados y somos tan resistentes como San Pablo describe en esa tal carta. Soy capaz de vivir en la hartura y la escasez. En la abundancia todo nos gusta vivir. Cuando todo es bonito y cuando uno se acostumbra a cosas buenas, a nadie le gusta dejarlas. Pero qué difícil es a veces vivir en las dificultades, en la escasez, en los momentos duros. Y para eso tenemos que formar nuestro corazón. Eso es para que Antonio siempre hablaba de la importancia de educarnos y de educar nuestras pasiones. Porque las pasiones en sí no son ni malas ni buenas, sino se trata de reconducirlas y de elevarlas a lo más alto para que tengan un fin y para que puedan ser encauzadas. Y por eso que importante es autoeducarnos mirando siempre ideales que están dentro de nosotros, pero que en realidad nos proyectan y nos animan a ir más allá de nosotros mismos. Decía para que Antonio que los ideales que hay en nuestro interior nos dejan insatisfechos casi siempre, y en realidad satisfechos nos van a dejar solamente en el cielo, cuando lleguemos a ser plenamente libres junto a Dios, cuando podemos contemplarlo ya en esa visión beatífica, cuando podemos estar con Él. Hay muchas de esas cosas que en la tierra son proyecto, sueño, deseo, en el cielo serán plenitud. Por eso hoy, en este día, pensamos en cómo es ese cielo que deseamos, porque la lectura de hoy nos habla del cielo. Nos hablan del reino, nos hablan de esa promesa, que en este caso ya no es la viña, como la semana pasada y las anteriores, sino que ahora es un banquete, que a algunos seguro que les gusta más. Porque a todos le invitan a una boda y todo el mundo quiere ir a esa boda, y sin embargo, aquí vemos como algunos no quieren. Pero la imagen del cielo es el banquete, es la fiesta, es un festín, es la alegría, es la descripción que hace el Salmo de ese buen pastor con el que estoy en los prados, estoy descansando, estoy disfrutando una fuente. Estoy viviendo con la paz que desea el corazón. Y nos imaginamos este cielo y todos pensamos que bien, que sea el cielo así. Lo que pasa es que luego, claro, cuando uno habla del cielo, está la muerte por medio, ¿no? Entonces dice, bueno, la muerte puede esperar y el cielo puede esperar. Y nos cuesta confrontarnos con esa muerte. Ahora que hemos vivido esta semana la muerte de Steve Jobs, que ha marcado mucho en todas partes y todo el mundo lo sabe que ha muerto. Incluso los que no sabían que existía, ya saben que se ha muerto. Pero, de alguna forma, Steve Jobs, él decía, ¿no?, en uno de esos discursos, que ahora son muy conocidos, Él decía que desde los 17 años, él, cuando se miraba al espejo, se preguntaba si este fuera el último día de mi vida, haría lo que voy a hacer o no. Y que eso le había ayudado mucho a la hora de enfrentarse con su vida y cómo plantearse el presente. Yo creo que para todos los cristianos esta es una pregunta recurrente en nuestro corazón. Si este fuera mi último día, si este fuera mi última semana, ¿qué haría? Es verdad que es difícil a veces cambiar las cosas, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta a la enfermedad, esta pregunta surge con más fuerza. ¿Qué cosas dejaría de hacer y qué cosas haría o hago sabiendo que mi vida pues está más amenazada que lo habitual? Porque en realidad nuestra vida no nos asegura nunca el futuro, sino solamente el presente. Y vivimos a veces como si fuéramos eternos o inmortales. Cuando nos confrontamos con la muerte, sin embargo, nos damos cuenta de que nuestra vida aquí es simplemente ese paso a ese banquete o a ese festín. Lo que pasa es que la actitud que tienen estos hombres que no quieren ir, muchas veces es la nuestra. Que vivimos tan agobiados, o mejor dicho, tan contentos con nuestro pequeño cielo, hemos hecho aquí en la tierra, que ese cielo de Dios nos atrae menos. Es así muy bonito el cielo. Para que André decía que a veces pensamos el cielo como en una nube, mirando a Dios solos, ¿no? Ahí, tranquilamente. Y decía, bueno, aquí estamos mejor, ¿no? Más divertido, hacemos más cosas. La nube tiene algo de aburrido, esa rutina de la nube. Y dije, ya puede esperar, voy a aprovechar la vida aquí, voy a disfrutarla. Y hacemos pues como los invitados a la boda, invitados al banquete. Por supuesto que la invitación al banquete va más allá del cielo. Va más allá porque va a provocar un cambio en nuestro corazón. Y eso es lo que también quiere Jesús cuando les habla de esta imagen del reino. El invitado está invitado a cambiar de vida. Está invitado a dejar tantas cosas que hoy nos agobian, nos preocupan, nos inquietan, porque son parte de nuestro cielo particular donde vivimos satisfaciendo deseos o comiendo chocolatinas. Sin esperar, sin paciencia, sin que haya esa dilación entre el deseo y la realización del deseo. Con esa inquietud del corazón. Por eso cuando hoy la primera pregunta que surge en el corazón, bueno, primero, ¿cómo vivimos el presente pensando en ese cielo? ¿Y cómo hacemos posible para que nuestra vida realmente cambie, para que haya una continuidad con el cielo? Siempre pienso que, bueno, la iglesia piensa, mejor pienso yo, que hay una continuidad entre ese hombre de la tierra y ese cielo prometido. Hay una continuidad en nuestra vida aquí, la vida en el cielo. Por eso, cuando se habla, cuando escuchamos hace poco que el que llega al final recibe un denario, es porque hay una coherencia en mi vida, aunque sea en el último momento. Pero lo que se perdió ese hombre que llegó al final fue el resto del día. Y a veces cuando pensamos en la gente que, oh, esta persona que hace tanto mal y al final se convierte, claro, qué fácil lo tiene. Pero ¿cómo que qué fácil? El reino no es, o sea, el cielo no es un pago por nuestros derechos conquistados o una recompensa por haberme portado muy bien. Y llego yo con mis méritos a Dios y se los presento. La imagen de Santa Teresita de Lisieux nos ayuda mucho cuando ella decía, bueno, yo no me siento capaz de subir las escaleras de la santidad. Entonces, ¿qué hago? Pues en aquel tiempo en los ascensores, pues me dejo subir en las manos de Cristo hasta lo alto. O la imagen de San Francisco de Asís, al que hemos celebrado esta semana, que se sentía totalmente el más indigno y el más pecador de todos los hombres, pero que solamente la gracia podía llevarlo al encuentro con Dios. Solamente la gracia pudo regalarle esos estigmas que eran la señal simplemente del amor misericordioso de Dios en su vida. Para hacerle ver a él cuánto lo amaba el Señor. Le dejó impreso su amor en su carne. Cuando miramos así la vida, nos damos cuenta entonces de que no depende tanto de tantas, que hagamos tantas cosas, tantos esfuerzos diarios que hacemos, que son importantes, por supuesto. Son importantes porque entre comerse la chocolatina y no comérsela, ¿qué hay? Un paso, una opción. Yo opto en la vida. Entre hacer una cosa u otra siempre hay una opción. Y en el día a día tomamos muchas opciones en nuestra vida. Muchas de ellas parecen fáciles o evidentes, otras las hacemos con fuerza de voluntad. Pero en definitiva, en todas ellas nos estamos jugando siempre hacia dónde vamos. Seguir en el camino o salirnos del camino. Ir hacia el Señor o alejarnos de Él sin quererlo. En cada opción de nuestra vida, en cada paso, en cada pequeñez, nos estamos jugando en definitiva lo más importante, que es nuestro amor a Dios y a aquellos que nos rodean. Por eso hoy cuando escuchamos al final del Evangelio esa frase que es tan dura, muchos son los llamados y pocos los escogidos, lo que tenemos que pensar en realidad es que Dios nos quiere a todos. que la misericordia es lo fundamental en el corazón de Dios, pero que por supuesto Dios lo que espera de nosotros es lo que espera de aquel hombre que llega al banquete sin el traje adecuado. Dios espera de nosotros el deseo del cambio, y ese deseo del cambio muchas veces no está presente en nosotros, que es lo más triste. Hay muchos más deseos: deseo de una buena vida, deseo de comer bien, deseo de ganar mucho dinero sin trabajar mucho, deseo de que me salgan bien las cosas, deseo de una autopista en mi vida que no tenga subidas, ni cruces, ni dificultades. Esos son deseos, que se cumplan mis anhelos, que me quieran mucho la gente, el éxito, el deseo del éxito. Son deseos que frecuentemente vuelven a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque además lo vemos alrededor. Alrededor nuestro están vivos, y nuestro corazón también. Pero ¿y el deseo del cambio? ¿Y el deseo de la verdadera conversión de nuestro corazón? ¿Y el deseo de que mi vida cambie para bien, para más, para que sea más grande, para que no me conforme, para que no sea mediocre, para que no claudique? ¿Ese deseo dónde está? Ese es el deseo que Dios quiere poner en el corazón del hombre. Y cuando le pregunta ¿qué haces aquí con ese traje?, se queda callado. ¿Y cuántas veces nos quedamos callados ante la vida y no damos el salto de suplicar la conversión? Y siempre volvemos a hablar de la confesión como ese sacramento que no solamente es el que nos limpia de lo que hemos hecho mal, porque no es eso, porque no es eso, y no tenemos que confesarnos cada día. La confesión es la oportunidad que Dios me regala para dar un salto de calidad y de cualitativo en mi vida, pero un salto de fe, un salto de amor, un salto más grande que Dios es el que lo realiza en nuestro corazón de hijo. Por eso nos confesamos, por eso volvemos a pedir una y otra vez: Señor, cámbiame ese traje, dame un traje nuevo, dame un traje no para ser más digno, sino para ser más tuyo, para reflejar más tu rostro, para que tú estés en mí. No te digo, cuando celebramos la fiesta del Rosario comentaba, una persona me había hablado de cómo debía rezar la Virgen María viviendo con Jesús. En realidad, ¿cómo debía rezar? Pues estando con él, acompañándolo, cuidándolo, escuchándolo, compartiendo la vida. Y dice esta persona: me he dado cuenta que lo que Dios quiere conmigo es eso, que aprenda a vivir de esa forma con Jesús. Eso es lo que realmente quisiéramos. Esa es la verdadera conversión que hoy le pedimos también a María. Ella que supo vivir con su hijo de esa forma, ella que supo compartir el día a día. Y nosotros muchas veces se nos olvida que estamos con Jesús, se nos olvida que las decisiones las tomamos con él, se nos olvida que al amando a nuestro cónyuge estamos amando a Cristo, que amando a nuestros hijos estamos amando a Cristo en ellos, aunque nos den lata a veces, pero es Cristo, y nuestros padres son Cristo, y estamos amándole a Dios y a las personas que nos rodean, y estamos caminando con ellos hacia el cielo. Que el banquete no va a ser un banquete yo solo en una mesa o en una nube, sino que va a ser un banquete, va a ser un compartir en esa fiesta con aquellos que me han acompañado hasta ese encuentro con Dios, que es Dios, que es un Dios de misericordia y que me acoge. Por eso pidámosle hoy que, así como nos invita al banquete el Señor, y por eso lo vuelve a hacer una y otra vez. Es interesante cuando dice: sale a buscar a los pobres. El otro día, Benedicto XVI en Alemania, decían que a veces los agnósticos que buscan a Dios sin encontrarlo, incluso los que sufren sus pecados queriendo tener un corazón limpio, están más cerca de Dios que muchos cristianos que son rutinarios, que han convertido la fe en una rutina, que van a misa porque hay que ir, que se confiesan porque hay que hacerlo, que rezan porque tengo la obligación, pero han convertido su fe en una especie de profesión y ya no les entusiasma, la viven como profesión. Hay que trabajar, pues hay que ir a misa, y dejan de apasionarse por un Cristo que los enamore, que los alegre, que les haga vivir la vida, todo lo de la vida, con entusiasmo, desde el deporte hasta la familia, hasta el trabajo, pero con un entusiasmo que no es de ellos, que es de Dios. Y ese entusiasmo, y lo decía Benedicto XVI, yo creo que también y hace alusión a este mismo evangelio, en el que realmente Cristo llama a aquellos que no están buscando, a lo mejor que están, o que están buscando pero en lugares equivocados, o que están con un deseo en su corazón insatisfecho, pero que tienen ganas de ir a un banquete. Y lo triste de los que son invitados porque están en, entre comillas, en esa iglesia, es que no quieren porque están ocupados, o porque se han convertido su vida en una rutina, y por lo tanto no les apetece. Como decimos tantas veces, no me apetece. No le apetece ir al cielo. No nos apetece ir al cielo. A veces parece que no nos apetece. O que no nos apetece disfrutar la vida. Es que no apetece, es que perece la misa. Es que el cura es un rollo. Es que la misa dura tanto, además. Entonces, con el no me apetece, dejamos de apasionarnos por Cristo. Qué apasionante sería que viniéramos a misa diciendo qué alegría que voy a venir a misa. Qué apasionante la misa, ¿verdad que sí? Más que la chocolatina, pero mucho más. Son como 50 chocolatinas esta misa. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Cristo, vamos a recibirlo. Qué alegría poder recibir a Cristo y decir, qué bien, es que no puedo aguantarme. Quiero que llegue el domingo, mejor dicho, como quiero que llegue el domingo, voy cada día. Para que cuando llegue el domingo, qué bien, llevo toda la semana yendo, ahora ya voy porque es el día grande de la semana. Pero con pasión, no como rutina, es que tengo que volver a misa. ¿Sí? A ver, ¿cuándo la pongo? ¿Cuándo me encaja mejor? ¿No? ¿Cuánta gente vive el domingo pensando, ¿dónde pongo la misa que me moleste menos? Miro el horario de los deportes y después pongo la misa. No puede ser. En mi vida no, porque entonces tengo las prioridades cambiadas en mi corazón. Y realmente soy un rutinario. Y entonces sí que estoy más lejos de Dios que tantos agnósticos, tantas personas lejos de la iglesia, pero que sin embargo tienen en su corazón pasión por la vida. Si nos falta la pasión por la vida a los cristianos, estamos mal. Si nos falta la pasión por el hombre, estamos mal. Hemos descafeinado nuestra fe y hemos descafeinado nuestra vida. Y lo más triste es que hemos descafeinado nuestro cielo, donde estaremos en carne y en espíritu, donde tendrán nuestras pasiones un sentido y donde todo lo que hoy está desordenado aquí en la tierra, allí estará ordenado. Todo en Dios. Vamos a pedir al Señor hoy que nos regale esa pasión. Esa pasión que ante su invitación, porque no es un mandato, es una invitación. Ante esa invitación digamos qué bien que voy al encuentro con el Señor y en Él podamos ordenar tanto que nuestra vida está desordenado o tantas pasiones que a veces necesitamos reconducirlas hasta su corazón. Preguntémonos hoy si somos capaces de resistir esa chocolatina o no y qué es lo que de verdad anhela nuestro corazón cada día.